Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Hola de nuevo, un saludo a quienes estáis escuchando al otro lado de las ondas. Os habla un servidor, el de siempre, Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide. Y esto es, ya lo sabes, Sacando la Lengua, tu programa de divulgación de la lengua española. Vamos a dar comienzo al tercer programa que hacemos esta segunda temporada. Y como siempre, antes de entrar en materia, me gusta recordarte, por si no lo sabes ya, aunque a estas alturas lo dudo, que tenemos todos nuestros programas anteriores disponibles en la maravillosa fonoteca de la web de Radio Olavide, accesible en la dirección www.radiolavide.org. Allí tienes disponibles todos los podcasts de todos los programas anteriores y los puedes escuchar todas las veces que quieras. Y también, no lo olvides, lo puedes compartir con tus familiares, amigos, con toda la gente que quieras. Y de paso, pues nos ayudas a sacar la lengua, que es, al fin y al cabo, el objetivo de este programa. Además de todos esos podcasts que están en la fonoteca, también puedes interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, Sacando la Leng terminado en G. A través de esa cuenta puedes hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones y además, si quieres, puedes seguirnos para estar al día de todos nuestros estrenos y no perderte ninguna de nuestras novedades. Yo creo que ya con eso tenemos la presentación necesaria para la introducción del programa y sin más dilación vamos a ir viendo ya los contenidos que tenemos para hoy. Vamos a hacer un programa un poco más breve de lo habitual, vamos a tener solamente un comentario de píldoras informativas de las que nos han preparado nuestros estudiantes porque hay que tener en cuenta que estamos un poco en periodo entre vacaciones casi, ¿no? Porque entre la Semana Santa que hemos tenido y la feria no damos abasto para grabar más, pero no queríamos faltar a nuestra cita mensual y dejar este mes sin nuestro programa. Bueno, y llega el momento de entrar en materia. Y para ello hoy, pues como siempre, no estoy solo. Y en esta ocasión tenemos aquí en el estudio a mi compañera Noelia Cameron. Hola Noelia, ¿qué tal?
¿Qué tal Cristóbal? ¿Cómo estás?
Perfectamente y muy bien acompañado, como siempre que vienes por aquí.
Siempre que vengo por aquí, que ya sabes que nada más que tengo que traer la cama para quedarme viviendo. Pero bueno, estamos a gusto, que es lo importante.
Eso es lo importante. Bueno Noelia, ¿qué tenemos para hoy?
Tenemos el proyecto de innovación docente.
Claro,
que pero, vamos a comentar.
Claro, pero normalmente lo comenta Delia. Hoy que no está Delia, te toca comentarlo a ti, ¿no?
Me toca comentarlo a mí, por supuesto. Yo encantada de poder dar al público de Radio Olavide la información sobre nuestro proyecto de innovación docente, efectivamente.
Adelante.
Pues mira, el título del proyecto, La lengua española en las ondas, que en este caso se trata de un proyecto que ha sido concedido por el Vicerrectorado de Profesorado de aquí, de la Universidad Pablo de Olavide, en el marco del Plan de Innovación y Desarrollo Docente de esta misma universidad. Además, además de nosotros dos, Cristóbal Álvarez, profesor del área de lengua española, y una servidora, Noelia Cameron, también nos acompañan en este proyecto de innovación, profesores también de la misma línea de lengua española, Álvaro Rosa y Delia Cristia. Entonces, durante este primer semestre hemos estado desarrollando este proyecto tanto en las asignaturas Lengua Española, Aspectos Normativos, en concreto en la línea de los grados de Traducción e Interpretación de Francés y de Alemán y de los dobles grados de Traducción e Interpretación de Relaciones Internacionales y hemos compartido la docencia de ese grupo los profesores. O sea, ese es un poco el resumen del proyecto.
Perfecto. Ya nuestros oyentes más o menos lo conocen, porque les hemos hablado de nuestro proyecto en varias ocasiones. pero no nos cansamos de repetirlo porque precisamente es parte de esa innovación y de ese uso que le damos a este instrumento que es la radio, ¿no? Como elemento de extensión de la docencia, ¿no? De la propia docencia, para que los alumnos puedan hacer cosas diferentes también, ¿no?
Por supuesto, esa es nuestra responsabilidad y nuestro acometido también como profesores universitarios, ¿no? Les pedimos en concreto en parejas que graben una breve píldora informativa sobre un aspecto relacionado con la norma lingüística del español, que es lo que nos atañe dentro del proyecto y dentro de nuestras asignaturas. Y lo cierto es que los resultados, como vimos ya en el programa anterior, fueron muy satisfactorios, ¿no? Primero, como motivación adicional, ya que las píldoras fomentan el interés por el contenido de nuestra asignatura, y también, en segundo lugar, por la mirada fresca que aportan nuestros estudiantes, ¿no? Es una alegría ver pasar estudiantes por la radio y que practiquen la oralidad de la lengua española, y a veces fijan su atención en aspectos que suelen pasar desapercibidos, ¿no? En el tema de la norma. Muchas veces los profesores estamos centrados más en unos temas, y sin embargo los alumnos nos aportan temas nuevos de los que podemos tirar para desarrollar más aspectos normativos que tengan que ver con la actualidad.
Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a comenzar con las píldoras, que tenemos una selección de 8 que he hecho para hoy.
Muy bien.
¿Vale? Y vamos a ir escuchándolas y vamos a ir comentándolas. Si
adelante,
te parece.
Sí, por supuesto.
La primera de ellas nos la ha preparado Elena Guiller Corrales y Ana Fernández Carmona. Así que escuchémosla.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a Radio La Vide. Hoy, en nuestra sección de informatografía, la invitada es Ana Fernández, estudiante de traducción e interpretación en nuestra universidad. Hola, Ana.
Hola, es un placer estar aquí.
El placer es mío. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues bien, hoy hablaré sobre los errores normativos encontrados en prensa.
¡Anda! ¡Qué tema más interesante!
Sí. Como ejemplo, traigo el anuncio de un aire acondicionado de Fujitsu. En este aparecía en primer plano la palabra héroe sin H, y justamente debajo la frase no se oye, pero si no está, se echa de menos. Es decir, se refiere a un tipo de aire acondicionado silencioso, pero haciendo el juego de palabras de que en la palabra héroe la H es muda, pero si no está, al escribirla, llama la atención, pues es un error.
Es verdad, es común que los anuncios empleen estos juegos de palabras sin saber la repercusión que tienen los lectores.
Así es, lo importante es que cuando esto pase, identifiquemos el error.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, Noelia, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, esta píldora ellas hablan de los errores en prensa, ¿no? Y están hablando del anuncio de Fujitsu, que es una marca de electrodoméstico, ¿no? O sea, se centran en un anuncio publicitario. En este caso, yo viniendo del mundo de los medios de comunicación, ¿no? Los errores ortográficos, las faltas de ortografía en medios de comunicación, y en este caso el de la publicidad, porque estamos hablando de un anuncio publicitario, podríamos incurrir en un doble objetivo. Por un lado, haciendo un análisis desde el punto de vista de la publicidad o el objetivo publicitario, medios de comunicación, es un recurso publicitario el utilizar, como bien dicen las alumnas, un error ortográfico para captar la atención del público objetivo o el target, como se llama en la jerga publicitaria de los publicistas. Pero cuidado, porque muchas veces podemos estar cometiendo errores en el sentido contrario. Es decir, podríamos estar acostumbrando a las personas a que lean con esos errores, a que se acostumbren a ver y a leer palabras con esos errores ortográficos, cosa que tenemos el debate servido con respecto a las redes sociales, ¿no?
Claro, porque también los medios de comunicación tienen un gran componente en la norma, en la construcción social de la norma. Lo que ellos repiten una y otra vez lo terminan estableciendo como lo normal, ¿no? Entonces tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen,
sí,
a la hora de transmitirlo.
Por supuesto. Y entonces, claro, yo como un recurso publicitario lo podemos entender, y bien lo están analizando las dos alumnas, bien analizado, hay que repetirlo, pero cuidado cuando esta gente estaban utilizando esos errores ortográficos como recursos para captar al público, no vayamos a exagerar, no vayamos a repetir más de la cuenta, porque podría hacer al final un daño a la normativa lingüística, ¿no?, del español actual.
Uh-huh. Perfecto. Pues vamos a escuchar ya la siguiente píldora, si te parece.
Venga.
¿Vale?
Sí.
Esta nos la han hecho Laura Martín Martínez y Paz Salido González de Lara.
Hoy, en la píldora informativa, palabras de la pandemia. Las palabras son como los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y luego mueren. Con la llegada de la pandemia, provocada por el COVID-19, nos hemos tenido que habituar a ciertas palabras que hace poco no eran comúnmente utilizadas y otras que han nacido en el seno de esta pandemia. Así, encontramos palabras como EPI, equipo de protección individual, los verbos desescalar y teletrabajar, y otras palabras como vacunódromo.
Aunque muchas no están recogidas en el diccionario, no dejan de estar formadas correctamente. Sin embargo, otras como COVID o coronavirus se han incorporado al DRAE con mucha facilidad, gracias a la influencia de los medios digitales y de comunicación. Esto no significa que en un futuro estas palabras sigan siendo usadas comúnmente, pues esperamos que en unos años la pandemia pase a un segundo plano y que estas palabras sean solo un recuerdo. Como podemos ver una vez más, el lenguaje está vivo y se adapta al mundo y circunstancias en las que vivimos.
¡Hasta la próxima!
Pues muy interesante también esta píldora, ¿eh, Noelia?
Sí, sí, sí.
Hay que tener en cuenta que la lengua va cambiando y las unidades léxicas de una lengua también, y se tienen que adaptar a las circunstancias, y lamentablemente las circunstancias que hemos tenido nosotros los últimos 2 años no es que hayan sido las mejores del mundo, obviamente, pero también la lengua tiene que recoger esos términos, ¿no?
Efectivamente, los recoge. Lastimosamente, en este caso, pues nos ha tocado recoger a través de experiencias negativas, pero también hay otras experiencias positivas en donde la lengua las recoge, ¿no? Que podríamos citar aquí, pero bueno, por cuestiones de tiempo radiofónico no nos da lugar. A lo mejor hay otro programa al que le podríamos dedicar más adelante.
Lo cierto es que las palabras de la pandemia, algunas han tenido ya muchísimo éxito, hasta el punto que la academia ya en su última revisión del diccionario ya las incluyó, que es lo que nos han comentado.
Sí.
Otras probablemente no se han incluido y probablemente no se incluyan tampoco, porque en muchas ocasiones las palabras son, como decía Alarcos, flor de un día. Hay palabras que en un momento concreto se generaliza muchísimo y parece que es una palabra que ha venido para quedarse, pero se deshace al poco tiempo, y por eso ese tipo de palabras no suelen tener cabida en el diccionario.
Uh-huh.
Y esa es la crítica también que se le hace muchas veces al diccionario de la academia, ¿no? De por qué una palabra que se usa 20 millones de veces a lo largo del día no entra en el diccionario. Pues precisamente en muchas ocasiones porque se usa 20 millones de veces un día o 2 días, pero el tercer día ya no lo usa nadie, cae en el olvido. Entonces, pues bueno, pues estas palabras de la pandemia, algunas quedarán para el recuerdo histórico del periodo y otras pues desaparecerán totalmente.
Efectivamente, y quedarán, pues si no escritas, a través de la oralidad, se irán transmitiendo de todas maneras de generación a generación, ¿no? Porque esto lo vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Uh-huh. Así es. En fin, pasemos ya a la siguiente píldora, que se nos echa el tiempo encima. Esta nos va a hablar de las famosas comas entre los sujetos y los verbos, y la han preparado Blanca Villalba Rodríguez y Nuria Hidalgo Gracia.
Bueno, no te vas a creer lo que vi el otro día mientras leía el periódico.
¿Qué viste?
Era un titular que hablaba del rey emérito, donde ponía: Don Juan agoniza. La coma había convertido un simple enunciado en una orden.
Eso es un error bastante común. Según donde coloquemos o no las comas, el significado de la frase puede resultar ambiguo.
Además, en ese caso no era necesario una, porque no había que delimitar ningún inciso.
Así es, como tú has dicho antes, esa coma convirtió un simple enunciado en una orden. Una orden bastante cruel, de hecho. Aunque no siempre pasa eso, algunas veces poner una coma mal puede resultar heroico y divertido.
Sí, como por ejemplo el cartel que vi hace un tiempo donde se leía a comer niños y debajo a comer niños.
Es increíble, ¿eh?, el cambio que puede generar la presencia o no de una simple coma.
Es cierto, Nuria, tienes toda la razón.
Pues nada, Blanca, encantada de hablar contigo.
Hasta luego.
Mm. muy interesante esta píldora Cristóbal que nos entrega Blanca y Nuria sobre el uso de la coma entre el sujeto y el verbo, que al parecer es una cuestión muy básica de la formación en el español actual, pero que sin embargo no se nos puede olvidar porque es un error muy frecuente a la hora de escribir, muy frecuente tanto en textos académicos como en prensa escrita, ¿eh? Y aquí en la universidad solemos ver algunos exámenes que también tienen ese tipo de errores, ¿no? Es un error muy frecuente, sin embargo, muy evidente, ¿no?
Mucho, mucho, porque una coma entre el sujeto y el verbo es una coma, es una falta grave.
Es una falta grave, efectivamente, salvo que sea un inciso, como bien dicen las compañeras, las alumnas, ¿no? Entonces, no queremos dejar de remarcar esta píldora porque suele ser un error frecuente. No nos damos cuenta muchas veces y al repasar los textos es cuando volvemos a corregirlo y decimos, oh, aquí entre un sujeto y un predicado, una coma nunca puede ser aplicada.
Y es curioso que nuestros estudiantes conocen perfectamente la teoría de sí, sí, no se pone coma entre sujeto y verbo, pero luego nos encontramos exámenes con coma entre sujeto y verbo.
Sí.
Que es que al final no termina de cuajar, no termina de calar en la práctica que eliminar esa coma.
No termina de cuajar y entre otras cosas se me ocurre que podría ser porque los procesadores de texto de los ordenadores esos errores no los detectan. Detectan las faltas de tilde, pero una coma entre sujeto y predicado no los detecta. Entonces, como estamos ya muy acostumbrados, muy introducidos a los ordenadores, pues entonces esos errores se siguen manteniendo y no nos damos cuenta. Pero recordamos al público, no se puede colocar, no se puede utilizar una coma entre un sujeto y el verbo o el predicado, en este caso, salvo que sea para hacer un inciso.
Así es, así es. Esa es la importancia de por qué tenemos esta píldora que nos han traído nuestras estudiantes. Y pasamos de las comas a las comillas.
Ah,
¿vale?
Muy bien.
Y en esta ocasión con una píldora que nos han preparado Paula Sánchez Pajuelo y Raquel Trigo Martín.
Hola Paula, ¿sabes lo que me pasó el otro día?
Dime, Raquel.
Saqué menos nota en un examen porque utilicé mal las comillas y su clasificación jerárquica.
No me lo puedo creer, pero si el otro día hablamos de ello por ser un error bastante común.
Lo sé, Paula. De hecho, hablamos de que a pesar de ser nuestra lengua natal, la mayoría de españoles no conocemos las reglas ortográficas. Según lo que sabemos sobre la puntuación del español, las comillas es un signo ortográfico doble del que existe varios tipos y se pueden sustituir por la cursiva. ¿No es así?
Estás en lo cierto. Existen las comillas españolas o latinas, que se escriben centradas, las comillas inglesas, que se colocan en la parte alta del renglón, y por último, las simples, que al igual que las inglesas, se posicionan en el mismo lugar.
¿Y cómo podemos saber cuál es el orden adecuado en los textos impresos? Porque fue en eso donde fallé.
Existe una jerarquía en su uso. Así, podemos decir que en primer lugar están las comillas latinas, en segundo las inglesas, y por último las simples. Aunque recuerde su jerarquía, no me acuerdo de su función. ¿Podrías explicármelo? Así no fallaré en el próximo examen.
Sí, por supuesto, eso sí lo sé. Se utilizan para marcar citas. Cuando son largas, se ponen comillas en la apertura de cada párrafo, pero de cierre solamente al final. Y las simples se usan para indicar significado. Por ejemplo, la traducción de la palabra francesa amour aparecería entre comillas simples.
¿Ves? Al final sabes más de lo que pensabas. Se nota que tuviste un buen profesor o profesora. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente utiliza las comillas inglesas en lugar de las latinas por desconocimiento de las reglas.
Totalmente. Bueno, espero tener más suerte la próxima vez.
Seguro que sí.
Pues sí, muy interesante también el uso de las comillas, porque mucha gente no conoce que existen las comillas bajas o latinas o españolas y las comillas altas o inglesas, ¿no? Que se llaman así, además de las comillas simples que tienen un uso específico, ¿no? Para encerrar significados. Lo curioso es que las comillas tradicionales españolas, que son las bajas, hay que tener en cuenta que cada vez son menos usadas y precisamente entronco esto con lo que tú decías antes,
sí,
los procesadores de texto.
Justamente lo que estaba
pensando.
Que es
que poner una comilla alta en un procesador de texto es sencillísimo porque están en la tecla número 2,
sí,
mayúscula 2.
Sí.
Y sin embargo, si queremos poner las comillas bajas, tenemos que insertar símbolos, buscarla,
O al 174, al 175, que ya lo tengo yo en mi ordenador pillado, por ejemplo.
Bueno, eso tú, ¿por qué te lo sabes? Yo no me sé el número de memoria, ¿eh?
Yo me lo sé porque lo tengo, vamos, con mi ordenador pillado, pero es verdad, no nos facilita la tecnología en ese sentido, uh-huh. No facilita lo normativo, ¿no?
La tecnología...
La mediación de la tecnología ahí.
Está claro que la tecnología viene de donde viene.
Ah, ya.
Y sí, prefiere sí. Lo que prefiere, ¿no?
Efectivamente.
Y se ve ahí una tendencia clara de, bueno, pues cada vez son mucho más generales las comillas altas. De hecho, la academia no considera que sea un error ni nada por el estilo. Uh-huh. Prefiere las bajas
sí.
En textos formales,
sí, sí,
pero si se usan las altas no pasa absolutamente nada.
Uh-huh. Efectivamente.
Simplemente queríamos transmitir esta píldora, ¿no?, que nos han preparado nuestras estudiantes.
Sí, claro, es un conocimiento que también el público pues se merece saber, ¿no?
Que hay mucha gente que no sabe que existen las comillas bajas y que son recomendables ni nada. O sea, uh-huh. Es curioso.
Sí que sí.
Bueno, vamos a pasar ahora a errores que sí que son errores de verdad. Vamos a pasar a los errores en los informativos y en esta ocasión tenemos una píldora que nos han preparado Carolina Fernández Bermudo y Adrián Escobar Claros.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Sacando la Lengua. Somos Adrián y Carolina y hoy os hablaremos de errores ortográficos que hemos podido encontrar recientemente en los informativos.
¿Qué tal, Adrián? Hay erratas debido a un trabajo descuidado y sin corrección, como es el caso de las promesas con para cumplirse.
¿Eh?
En vez de son para cumplirse en los informativos de Telecinco.
Pero, como hemos dicho anteriormente, nos centraremos en la falta de ortografía. Ayer mismo, en un titular de Antena 3, escribían avance con Z. Al parecer ahora se escribe así.
Madre mía, cómo me sangraron los ojos. ¿Y viste ese tuit que se ha hecho viral del informativo en el canal argentino C5N?
Ah, pues ni idea, cuéntame.
Pues era un titular que ponía la asalto, la ato y la viol para describir una agresión sexual. Y aunque a simple vista no haya ningún error ortográfico, sin la tilde, la historia cambia mucho.
Y tanto que sí.
Bueno, y esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado. Si encontráis algún error del estilo, no dudéis en mandarnos.
Hasta el próximo programa.
Oh, Cristóbal, esta píldora me vas a permitir que yo pueda comentarla antes que tú, porque lo mismo, ¿no? Estamos en el tema de los errores en los informativos, los medios de comunicación, y bien sabes que vengo de ese mundo. Y son muy frecuentes los errores en la lengua española dentro de los medios de comunicación. Nos salimos un poco de lo que es la normativa de la lengua española, la normativa de la lengua actual, y nos metemos en lo que son muchas veces faltas de ortografía, no porque se quiera, sino porque se descuidan a favor de otros criterios que se utilizan dentro de los medios de comunicación de masa, que son, por ejemplo, el criterio de la exclusividad y de la inmediatez a la hora de dar una noticia. Con lo cual, no están prestando atención en la forma y en la correcta redacción de las noticias, ¿no? Uh-huh. Están prestando más atención en esos criterios de exclusividad e inmediatez. Y, por tanto, están cometiendo errores, sino horrores, en el caso de las faltas de ortografía que nos comunican estos alumnos, ¿no? Tenemos que recordar, bien lo decíamos ya anteriormente, que los medios de comunicación de masa cumplen una función social y tres cuestiones que siempre nos enseñan en la carrera los periodistas: la de informar, en primer lugar, la de formar, en segundo lugar, y por último, la de entretener. Con lo cual, están incurriendo en una falta y va la crítica a los medios de comunicación, es decir, paraos un momento, señores, señoras periodistas, y vamos a ver cómo está redactada esta, esta noticia, ¿no? Que no tenga ningún error, ¿no? En la función de los editores también, entran ahí. Es un mundo distinto, pero que tiene que atender a la normativa de la lengua, porque están informando y están formando, ¿no?
Las prisas del siglo XXI, que nos comen.
Nos comen las prisas, o sea, ese criterio de exclusividad de quiero ser el primero en dar la noticia, pero al final la estoy dando mal muchas veces porque incurro en esos errores, ¿no? Y al final me cogen dos alumnos en una universidad y me ponen como ejemplo de un error ortográfico. Uh-huh. O sea, sucede y sucede mucho. Y por otro lado, medios de comunicación de masas leídos por millones de personas, de hispanohablantes, que están leyendo textos que se están saltando la normativa de la ortografía del español, por ejemplo, o de otro tipo de normativa, la gramática incluso, ¿no? También encontramos ese tipo de errores. Y están formando en esos errores. La gente se está acostumbrando, está ya acostumbrada a encontrarse ese tipo de errores en los medios de comunicación. Y no deberíamos, deberíamos de levantar la mano y decir, ojo, aquí hay que prestar un poco más de atención.
Pues sí, pues sí. Para eso tenemos a nuestros estudiantes, poniendo el foco de atención precisamente en ese tipo de fallos, ¿no? Uh-huh. De fallos que son muy frecuentes y que conocemos en nuestra vida cotidiana, pero no por eso deja de ser un fallo, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pasamos a la siguiente píldora, que es la que nos han preparado Fátima Páez Morán y Carla Castro Curbelo.
Fátima, ¿sabes qué? Hoy he ido de compras.
¿En serio? ¡Qué guay! ¿Y qué te has comprado?
Pues me he comprado dos chándals. Mira.
Me parecen muy bonitos, pero... Oye, ¿sabes que el plural de chándal no son chándals?
¿Ah, no? ¿Y cuál es su plural entonces?
Pues el plural de chándal es chándales. Lo que pasa es que tú lo has adaptado como una palabra francófona, cuando realmente la RAE pluraliza la palabra como chándales.
Pues nunca he sido consciente de ese fallo. Es verdad que a veces usamos anglicismos y francesismos, pues que no están verificados por la RAE. Te prometo que a partir de ahora tendré más cuidado.
Pues ya sabes la tarea que tienen para esta tarde. Recuerda que el uso de la lengua es muy, muy, muy importante.
Pues sí, Fátima. Tengo que decirte que tienes toda la razón. Muchas gracias, porque como dicen, nunca te vas a la cama sin aprender algo nuevo.
Bien, Noelia, esta es de las píldoras que otras veces que he comentado con Delia, ¿no? Son muy curiosas los diálogos tan espontáneos que tienen nuestras estudiantes, ¿verdad?
Sí,
que,
sí.
¿Cómo recrean ahí una situación que la hacen pasar por real, ¿no? Cuando una conversación fingida como otra cualquiera.
Efectivamente, un texto interactivo que nos han preparado en la píldora, ¿no?
Uh-huh. Esta es muy graciosa. Y luego, pues, en cuanto al contenido, ¿no? Pues es que es cierto que muchas veces que la gente con las palabras nuevas dudan de cómo son los plurales normativos, ¿no? Porque las palabras se van adaptando y en un primer momento tiene un plural como en su lengua de origen y luego ya se va aclimatando las normas de formación del plural del español. Y en el caso de la palabra chándal, hay que tener en cuenta que es una palabra ya un poco antigua, porque hablar de neologismo en chándal, chándal es una palabra bastante asentada ya en español.
Sí, sí,
con
sí,
lo
sí.
cual, es cierto que, como nos dicen nuestras estudiantes, hacer un plural chándals, ¿no? Es ya de hace 20, 30 años, no es el plural que ahora mismo esperaríamos.
Efectivamente. ¿No? Entonces habría que averiguar un poco, si tenemos dudas, siempre consultar a las fuentes oficiales,
claro.
Que para eso están también, ¿no? Vamos a hacerle promoción también a la RAE, @RAEinforma, #DudasRAE. Si tenemos alguna duda, pues podemos ir al Twitter y la Academia de la Lengua Española nos contesta muy amablemente y además con muy poco tiempo, ¿eh?
Sí,
que con mucha inmediatez contestan las dudas de los usuarios.
Excelente.
Sí, sí. Entonces, si nos surge alguna duda, pues podemos consultar a las fuentes oficiales. Es mi recomendación, sobre todo. No tenemos de repente por qué saber todo. Es verdad que chándal es una palabra asentada, pero nos puede surgir la duda en cualquier momento. Y entonces vamos a fuentes oficiales.
Uh-huh. Pues pasamos ahora, ya que estamos hablando de oficialidad, vamos a hablar un poco del nombre oficial de nuestra lengua, a ver si español, castellano. Vamos a ver qué nos dice en la píldora que nos ha preparado Andrea Romero Vega.
Vamos a escucharla.
Soy Andrea Romero Vega, alumna de primero de aspectos normativos de la lengua española, y hoy vengo a enseñaros algunas curiosidades sobre nuestra lengua que quizás desconocías. ¿Conocías la polémica del uso más correcto de los términos español o castellano? Según la RAE, los nombres español y castellano son sinónimos y aceptables. Afirmación también recogida en el Diccionario Panhispánico de Dudas y es aprobado por las 22 Academias de Lengua Española con carácter normativo. La Asociación de Academias de la Lengua Española considera superada esta polémica sobre qué es más correcto y acepta la validez de ambos términos, aunque recomienda la denominación del idioma español, ya que es la más usada por otras lenguas. Sin embargo, en la Constitución Española, en el artículo 3, determina que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¿Sabías que el español se habla en los 5 continentes? A pesar de que el español se ha hablado principalmente en América y España, realmente es hablado en los 5 continentes. En Europa se habla en España, en América en los países de Centroamérica y Sudamérica, a excepción de Brasil. En África se habla español en Ceuta y Melilla, en las Islas Canarias, en Guinea Ecuatorial y en el Sáhara Occidental. En Oceanía se habla en la isla de Pascua, en la Polinesia. Y en la Antártida, aunque resulte extraño, se habla en la localidad argentina de Fortín Sargento Cabral y en Villa La Estrella, localidad chilena. ¿Todavía piensas que las letras CH y EY existen? Aunque muchos no lo saben, la CH y la EY fueron eliminadas por la RAE en el año 1994. Malas noticias para personas como nuestros padres, que las estudiaron como parte del alfabeto. Además, podríamos destacar que la letra H es la única que no tiene sonido, excepto cuando va precedida de C. Antiguamente, la mayor parte de ellas eran escritas con F en su versión en latín, como por ejemplo farina, que pasó a ser harina. Y por último, déjame contarte una curiosidad más. En sus orígenes, el español tenía dos acentos. Existían dos tipos de acento, el agudo que utilizamos hoy y el circunflejo, que todavía se conserva en algunas lenguas como el francés. Muchas gracias por vuestra atención, este ha sido mi trabajo.
Un excelente trabajo el que ha hecho Andrea Romero. Justamente, el español es igual que el castellano en nombre, ¿no? Está reconocido por las academias, como bien dice ella. Me gustaría un poco defender lo que es el panhispanismo, ¿no? El movimiento que promueve la cooperación entre los países que hablan lengua española, ¿no? El español se habla en los 5 continentes, como bien nos dice esta alumna, ¿no? Un tema muy interesante, muy enriquecedor, ¿no?
Así es. Y muchas veces desconocido, ¿no? Porque pensamos nosotros que vivimos en España y que somos españoles, pensamos que el español es como propiedad nuestra. Uh-huh. Y en el fondo, de los 496 millones de hispanohablantes, ni 50 millones están aquí en la península. Con lo cual, al final, la inmensa mayoría de los hispanohablantes están repartidos por los 5 continentes, como nos ha dicho nuestro estudiante,
sí,
pero especialmente en un continente que es América.
Efectivamente, Cristóbal. Es más, te voy a detallar, son 500 millones de personas, según estadísticas del director del Instituto Cervantes el otro día, Luis García Montero, lo estaba escuchando en una entrevista, según estadísticas del Instituto Cervantes, cerca de 500 millones de personas tienen como lengua materna el español, ¿no? Es un 6,3% de la población mundial. Es el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino mandarín. Uh-huh. Y también tenemos estadísticas interesantes dentro de la página web del Instituto Cervantes, que también aprovechamos para hacerle promoción, una de las fuentes oficiales de las que hablábamos, en donde vienen todas las tablas de también alto porcentaje de personas que estudian el español como segunda lengua. Con lo cual, todo ese tema del panhispanismo, la promoción de la lengua española, ahí hay mucha, mucha riqueza, hay mucha cultura, hay mucha información. O sea, de eso podemos hablar, bueno, podemos dedicarle un programa entero o dos o tres, ¿no?, a lo que es el panhispanismo. Pero lo que tú decías, ¿no?, nos creemos muchas veces que en España es donde más se habla, pero no, tenemos todo un continente que ha hecho suya la lengua, por cuestiones históricas bien conocidas, ha hecho suya la lengua y la ha enriquecido, porque no es lo mismo decir una palabra en España que decirla en Venezuela, que decirla en Paraguay o que decirla en Chile, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos ahí, sí, el diccionario, pues sí, panhispánico curioso, que fue una gloria bendita cuando la han sacado, porque a los latinoamericanos nos ha servido mucho para entender muchos contextos, ¿no? Para contextualizar muchas de las cosas que trabajamos en clase y mucha más información.
Yo creo que la academia en los últimos años, con la Asociación de Academias de la Lengua, está contribuyendo muchísimo a la difusión de esa noción, de ese concepto de panhispanismo, pero creo que todavía en la sociedad general no ha calado, no ha llegado el mensaje. Yo tomo el guante que nos estás lanzando, Noelia, uh-huh. Y más adelante a ver si preparamos un programa especial sobre el panhispanismo o alguno de nuestros estudiantes de la asignatura Discurso, Cultura y Sociedad, por ejemplo, a ver si se anima a hacer algo sobre el panhispanismo, pues, porque sí. Podría quedar muy, muy interesante.
Sí, 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 es muy enriquecedor lo que hay, cómo se está trabajando, cómo se coordinan las diferentes academias de la lengua. No hay una jerarquía entre ellas, también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces nos pensamos que la Real Academia Española es la que manda y las demás están por debajo, ¿no? En ningún caso, en ninguno. O sea, funcionan todas de manera coordinada y ahí hay mucha información, y mucha riqueza cultural y lingüística. Yo creo que sí, que deberíamos de animar a los estudiantes a que trabajen ese tema también, para que nuestro público, nuestra audiencia en Radio La Vida pueda aprender también sobre el panhispanismo. Es importante e interesante.
Bien, y terminamos y llegamos a la última píldora. Esta nos la han preparado Julia Delgado Pulido y Luis Estevez.
Buenos días y bienvenidos a las píldoras informativas de Radio La Vida. Somos Luis Estevez y Julia Delgado, alumnos del primer curso de traducción e interpretación francés. Hoy vamos a hablar sobre la ultracorrección. Según Fernando Lázaro Cometer, filólogo y antiguo director de la RAE, este fenómeno hace referencia al fenómeno que se produce cuando el hablante interpreta una forma correcta del lenguaje como incorrecta y la restituye a la forma que él cree normal. Este término también es conocido como hipercorrección. Pero Julia, ¿cuándo es visible este fenómeno?
Pues este fenómeno es visible con el uso de palabras como bacalado, colacado o bilbado. Se hace notable el significado peyorativo que aporta la terminación -ao a las palabras, considerándose estas inferiores en un ámbito formal. Estos usuarios de la lengua, intentando aplicar una regla inexistente, crean situaciones ridículas. Es como si nos sorprendieran tratando de hacernos pasar por lo que no somos, adornándonos con una cultura postiza.
Pues muy interesante, como todas nuestras píldoras, ¿no? Que es algo que siempre escuchamos, ¿no? Muchas veces los fenómenos de ultracorrección vienen dados por ciertos complejos de inferioridad, por ciertas hablas, ciertas normas,
sí.
de hablantes que inconscientemente piensan que lo están haciendo mal y quieren hacerlo bien, y por hacerlo bien al final terminan cometiendo el error, que es muy curioso, ¿no?
Sí, como nos lo explican Julia y Luis. Muy bien, es verdad.
Muy interesante también esta
píldora. Muy interesante
todas las píldoras que hemos tenido.
Todas las píldoras, agradecemos a todos los y las estudiantes que han aportado. Siempre les agradecemos, los profesores, los que participamos en este programa. Cristóbal, sobre todo en tu persona, que eres el coordinador del programa. Y todas son muy interesantes. El conocimiento no ocupa lugar. Uh-huh. El conocimiento del saber no ocupa lugar nunca.
Pues yo también, como no, Noelia, te agradezco la presencia aquí hoy, que me hayas acompañado para comentar estas píldoras. Ya ha comentado píldoras Delia conmigo, hoy las has comentado tú. Yo ya creo que el mes que viene le toca a Álvaro, ¿no? Que es el que no ha pasado por aquí todavía.
A ver si podemos conocer a través de los micrófonos a Álvaro Rosa, que también es profesor compañero nuestro de la línea de lengua y también colaborador.
Y que está parte en el proyecto de innovación docente.
Sí, colaborador docente del proyecto, efectivamente.
Además, Álvaro ya está preparando sus píldoras con sus estudiantes. Tú estás preparando también las píldoras con los tuyos. Delia también está preparando. Yo estoy preparando por otro lado. Tenemos muchísimas píldoras y muchísimo contenido para los próximos programas. Sí. Y hay que darle salida,
porque están además muy entusiasmados porque vayamos a emitir las píldoras nuevas. los estudiantes han pasado por la emisora, han hecho sus prácticas aquí en Radio La Vide, que también aprovecho para hacer promoción, han hecho sus prácticas aquí en Radio La Vide, han aprendido la parte técnica de lo que es llevar una grabación dentro de un estudio de radio, y la experiencia, claro, obviamente el saber no ocupar un lugar suma, la experiencia de haber pasado por un estudio de radio suma a la asignatura, y dentro del proyecto de innovación docente era también un poco uno de los objetivos que teníamos marcado, ¿no? Ese conocimiento que suma más allá.
Pues yo, Noelia, además de agradecerte la presencia aquí hoy conmigo al comentar las píldoras, te agradezco también ese enorme sobreesfuerzo que estás haciendo como técnica de la radio, al recibir a tantos y tantos estudiantes, que la agenda está que va a explotar.
Eso es lo que queremos realmente, que la radio esté llena de estudiantes siempre. Es un poco uno de los objetivos de Radio La Vide. Sabe que tiene tres patas, que es un medio de comunicación, es un recurso didáctico y es un medio para la dinamización de la comunidad universitaria, con lo cual estamos cumpliendo un objetivo que nos hemos marcado desde el principio del proyecto, y en eso trabajamos.
Pues al menos en lo que toca a Sacando la Lengua, nosotros vamos a seguir colaborando y vamos a seguir trayendo y llenando el estudio de estudiantes todo lo que podamos.
Pues bienvenidos van a ser siempre, Cristóbal. Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Noelia. Espero tenerte pronto de nuevo aquí comentando más píldoras, así como a los otros dos compañeros del proyecto de innovación docente. Y bueno, ya va siendo hora de poner punto y final a este tercer programa de nuestra segunda temporada. Soy consciente de que insisto mucho, pero me parece importante volver a mencionar que todos nuestros programas están disponibles en la fonoteca de la web de Radio La Vide, accesible a través de la dirección www.radiolavide.org. Y ahí están todos los podcasts de todos nuestros programas previos. La temporada pasada sacamos un total de 6 programas, este ya es el tercer programa de esta segunda temporada, con lo cual hay ya 9 podcasts con contenidos muy variados sobre la lengua española, y si te perdiste alguno o quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas anteriores, ahí están todos disponibles y, ¿por qué no?, también los puedes usar para compartirlos con compañeros, amigos, familiares, emplearlos en clase, lo que quieras. Todo lo que sea difusión de la lengua española, bienvenido será, puesto que verdaderamente el objetivo de este programa es sacar la lengua de las aulas y divulgar sobre la lengua española. Tampoco se puede olvidar que tenemos una cuenta oficial de Twitter, Sacando la Leng, terminado en G, que puedes utilizar para comunicarte e interactuar con nosotros y hacernos llegar tus comentarios, sugerencias u opiniones sobre los contenidos que has escuchado en nuestro programa, o también, ¿por qué no?, sobre los contenidos que te gustaría escuchar. Además, si nos sigues, puedes estar al día de todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros estrenos. Volveremos el mes que viene con más contenido sobre la lengua española. Hasta entonces, entre todos, como siempre, sigamos sacando la lengua.